Servicio de podcast sábado, 15 de marzo de 2025. 1. La Organización de las Naciones Unidas calificó de perturbador el hecho de que personal de la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco inspeccionaran en septiembre de 2024 el rancho Izaguirre sin que detectaran pruebas cruciales de delitos cometidos ahí. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó a las autoridades a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el lugar. Milenio Diario. 2. La Comisión Nacional de Búsqueda contrató los servicios para uso de maquinaria especializada, tecnología láser, detectores de metal e instrumentos topográficos para generar planos en 3D en los terrenos donde se excave con el fin de hallar a desaparecidos. En medio de la exigencia de colectivos por mayores acciones del gobierno federal para encontrar a sus desaparecidos, la comisión licitó el contrato que también incluye el uso de excavadoras, retroexcavadoras, motobomba sumergible, máquinas para romper concreto y grúas. El Universal. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la siguiente semana el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentará un informe basado en evidencia científica y transparencia sobre el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Criticó que tras los hallazgos en el rancho Izaguirre sus detractores revivieran el hashtag narcopresidente AMLO. Ya déjenlo en paz, demandó. La Jornada. 4. Tras la revisión realizada en el rancho Izaguirre, con apoyo de instancias federales, la Fiscalía de Jalisco rechazó haber localizado estructuras que fungieran como hornos, pero reconoció que se hallaron huesos calcinados. El Universal. 5. Luego de que la Fiscalía de Jalisco descartara que existieran estructuras que funcionaran como hornos en el interior del rancho Izaguirre utilizado por la delincuencia organizada, la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indita Navarro, contradijo a la Fiscalía al señalar la existencia de estos crematorios clandestinos. Por supuesto que existen estos hornos, ya lo evidenciamos. Ahí manejan que además hay restos óseos, entonces, por ende, los quemaban. Excelsior. 6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y aseguró que las autoridades municipales y estatales han incurrido en una negligencia reiterada que ha permitido que la delincuencia organizada opere con libertad. La Razón. 7. El activista Ángela Bundis creó una plataforma digital para facilitar la revisión de los objetos localizados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco en el rancho Izaguirre, identificado como centro de exterminio. Los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que difundió el hallazgo de las fosas clandestinas, ordenaron los 495 archivos digitales dados a conocer por el gobierno de Jalisco, utilizando características como tipo de prenda, color, talla y marca, en lugar de revisar uno por uno. La Razón. 8. Entre la incertidumbre y el miedo, los habitantes de Teuchitlán se han enfrentado a la tragedia. La localización del centro de adiestramiento criminal en el rancho Izaguirre impactó a la comunidad. Sentimos sobre todo miedo, estamos muy temerosos, señalan habitantes del pueblo. Reforma. 9. La organización ¿A dónde van los desaparecidos?, que ha centrado sus esfuerzos en la clasificación de las personas no localizadas por ocupación, ha intentado establecer una base de datos. Sin embargo, no se ha concretado la tarea. A pesar de ello, sí han detectado que son algunas profesiones las más vulneradas por grupos delictivos, principalmente las relacionadas a ingeniería digital o mecánica, así como de ciencias de la salud. La Razón. 10. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la localización de 4.896 personas, de estas 4.614 con vida. Todo eso está maquillado, afirmó Leticia Mora Nieto. Es una mentira terrible, sostuvo Carmen Zamora. La información difundida por la Fiscalía Mexiquense representa una reducción de 35.85% de los 13.656 casos. Excelsior. 11. Para México está descartada cualquier acción militar de Estados Unidos en territorio nacional contra cárteles mexicanos, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ironía, rechazó esa posibilidad sugerida por el embajador propuesto para México, Ronald Johnson, en su comparecencia ante el Senado en Washington. No estamos de acuerdo. Él dijo. Todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. La jornada. 12. Lo mejor para impulsar las economías de México y de Estados Unidos es mantener la unión, ya que así se compite mejor frente a otras regiones del mundo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos decidido tomar dos decisiones, uno que a mí me gusta más decir. Cabeza fría, sangre fría, es tomar las cosas con mesura, por supuesto defender la economía de México y sobre todo la economía del pueblo, de por el bien de todos, primero los pobres, que es nuestra máxima, pero defender la economía de México, no responder de manera inmediata, argumentó. Excelsior. 13. Eres dura. Así describió Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una llamada telefónica el mes pasado, en la que negociaron el aplazamiento de aranceles al próximo 2 de abril, que Estados Unidos originalmente iba a imponer al país en marzo, informó el diario New York Times. El diario precisó que el tono de voz que la mandataria ha utilizado con su homólogo ha sido tranquilo, serio y transparente, con un enfoque equilibrado que ha causado gran impresión en Trump, sobre todo porque es muy diferente al del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. La jornada. 14. La jornada. 15. El presidente estadounidense Donald Trump agradeció a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, por la campaña contra el fentanilo. Agradezco a la presidenta de México, es una gran idea. Era una llamada sobre aranceles y hablamos sobre drogas. Me dio la idea que creo que será muy exitosa, maravillosa, añadió. El Universal. 16. La guerra de aranceles iniciada por Donald Trump traerá daños a la economía mexicana como una posible pérdida de empleos y caída sustancial en la producción, advirtió Román David Zárate, economista en el equipo de comercio e integración internacional del Grupo de Investigación sobre Desarrollo del Banco Mundial. Reforma. 17. Una niña de Texas y ciudadana estadounidense bajo tratamiento para un cáncer cerebral fue deportada esta semana a México junto con sus padres indocumentados, informó NBC News. La familia está desesperada por regresar a Estados Unidos a fin de continuar la terapia oncológica. La jornada. 18. La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad las corridas de toros sin violencia. El documento considera la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas en las que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del evento. El Universal. 19. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de que las corridas de toros se realicen sin violencia. Es difícil que esté en la Constitución la protección de los animales y se mantengan las corridas de toros como estaban. Sé que hay mucha gente que se dedica a esto y tiene una posición distinta, es respetable, pero, la propuesta de Brugada, es una buena salida. La jornada. 20. La prohibición de aspectos fundamentales en las corridas de toros, como la suerte suprema y el uso de instrumentos tradicionales, desvirtúa por completo su esencia y va contra el corazón y principios de esta tradición, por lo que al eliminarlos se transforman en un evento ajeno a su verdadera naturaleza, lo que significa la antesala de su desaparición, aseguró la empresa de la Plaza de Toros La México. La jornada. 21. En medio de sequías, un clima de inseguridad y violencia, y otros factores adversos, la producción de maíz prevista para este 2025 mantendrá su tendencia a la baja y el país apunta a tener una de las más reducidas. De acuerdo con especialistas, la cosecha de este año será 21% menor a la de 2023. Para este 2025 se prevé que la producción nacional de maíz sea de 21,7 millones de toneladas contra los 23 millones del año pasado y los 27,5 millones de hace dos años. Reforma. 22. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias y reconoció este esfuerzo en favor de la participación política igualitaria. En el Salón Tesorería, ante 350 mujeres provenientes de 62 países, hizo un llamado a incrementar la participación de las mujeres en la vida pública de los países. El Heraldo de México. 23. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el avance de la paridad de género en el país, la cual, dijo, llegará al Poder Judicial de la Federación en septiembre, tras la elección de jueces, ministros y magistrados, que se realizará en junio. Subrayó la iniciativa de reforma constitucional para elevar al más alto rango en México la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y a trabajo igual, salario igual. La Jornada. 24. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Comitán, Chiapas, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la primera que se construye fuera de la capital. En la nueva institución estudiarán 960 jóvenes de 60 municipios, en modalidad presencial e híbrida, quienes cursarán alguna de las 11 licenciaturas, así como una de las dos maestrías, la especialidad y el doctorado que se impartirán. La Jornada. 25. Aunque las becas económicas que se destinan a los estudiantes son necesarias para evitar el abandono escolar, especialistas en temas educativos afirman que estas por sí solas no son suficientes para cumplir con tal propósito, dado que necesita mejorarse la calidad de la oferta educativa. El Universal. 26. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se declararon no culpables de los cuatro cargos en su contra relacionados con tráfico de drogas. El Z40 y Z42, ex líderes del cártel Los Zetas, fueron arraigados juntos hoy en la Corte Federal de Washington, D.C., por el juez Trevor McFadden. Milenio Diario. 27. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal catearon las instalaciones de la Policía Municipal de Santa María Huatulco y aseguraron las armas de fuego. La Fiscalía del Estado informó que este cateo es parte de los actos de investigación tras la confirmación del hallazgo sin vida de cinco personas originarias de Tlaxcala. El Universal. 28. Natalia Resende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, acusó haber sido víctima de violencia física por parte de su esposo, cuando todavía era gobernador de Morelos. En un video difundido en el noticiero de Cristal Mendivil, en Imagen Televisión, Natalia Resende muestra una presunta lesión en su ojo y a los escoltas, quienes le niegan ayuda. Ella afirma que no fue la primera ocasión que el ahora diputado la violentó. Excelsior. 29. Una juez de distrito en materia penal condenó a 89 años de prisión por el delito de secuestro a la hermana de la ex candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. La Jornada. 30. El nuevo proyecto del INE de topes de campaña para la elección extraordinaria de junio, que renovará parte del Poder Judicial, establece los montos de 1.468.841 pesos y 33 centavos para los candidatos a ministros de la Suprema Corte y a magistrados tanto del Tribunal de Disciplina Judicial como de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este proyecto deberá ser avalado en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en días próximos. Excelsior. 31. México se encuentra entre los países de la región que menos invierten en investigaciones médicas, con 67 centavos de dólar por cada 100.000 habitantes, debajo del promedio de naciones como Colombia, Chile y Brasil, que tienen el mismo índice de desarrollo humano y apenas por encima de Nicaragua, Venezuela y Haití, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. El Sol de México. 32. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron saldo blanco tras el sismo magnitud 5.5 con epicentro a 16 kilómetros al sureste de Tlaxiaco, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica a las 21:19 horas en la capital del país. Excelsior. 33. El tipo de cambio cerró la jornada del viernes por debajo de 20 pesos por dólar, el mejor nivel desde noviembre de 2024, de acuerdo con datos del Banco de México. El índice S&P/BVIX de la Bolsa Mexicana de Valores concluyó en 52.484.28 unidades, dato que mostró un avance de 607.16 puntos. La jornada. 34. El mercado laboral arrastra un déficit de 1.4 millones de empleos formales que heredó de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con investigadores y analistas consultados por El Universal. El Universal. 35. Las temperaturas extremas que se viven en territorio mexicano reducen las horas de trabajo, en particular las de población que labora en el sector informal, revelan datos del Banco de México. La jornada. 36. Talos México, donde Carlos Slim es inversor mayoritario, Arbour Energy y Pemex están en conversaciones avanzadas para operar conjuntamente Sama, un proyecto de aguas profundas en el Golfo de México, dijo una fuente del gobierno. El magnate también está considerando participar en el campo de gas natural terrestre más importante del país, Ixachi, confirmaron dos fuentes más. Milenio Diario. 37. Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, consideró que la unidad de inteligencia financiera persigue a detractores, luego de que la oficina informó el jueves sobre la revisión del amparo concedido al también dueño de Televisión Azteca por el juez 16º de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López. Todas las acciones de la UIF de las que nos estamos defendiendo son abiertamente ilegales e inconstitucionales, señaló el conglomerado en una respuesta, en la cual usó diversos calificativos hacia Pablo Gómez, titular de la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda. La jornada. 38. Mark Carney, economista sin experiencia electoral, asumió este viernes como el 24º primer ministro de Canadá en un contexto de alta tensión con EU, marcado por la guerra comercial y las amenazas de anexión de Donald Trump. Sin un escaño en el Parlamento y con una mayoría frágil de su partido, su primera gran prueba será convocar elecciones federales anticipadas, probablemente en mayo. La crónica de hoy. 39. El presidente ultraderechista Javier Milei defendió las acciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la intensa represión de una manifestación pacífica de jubilados. El mandatario amenazó con endurecer las políticas de seguridad al declarar que los buenos son las policías y otras fuerzas, y los malos son los hijos de puta que rompen autos. La jornada. 40. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a los soldados ucranianos en la región rusa de Kursk que entreguen las armas y se rindan, después de que su homólogo estadounidense Donald Trump pidiera clemencia para los militares de Kiev. El Universal. 41. Ante la demanda hecha desde principios de este año por el grupo de científicos mexicanos integrado por alrededor de 40 de cerca de una decena de instituciones, entre universidades y centros de investigación, además de estudiantes para obtener recursos que les permitan mantener activos sus proyectos de investigación y la colaboración con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación lanzó la convocatoria vinculante de organismos internacionales, que paliará la urgencia, pero no resolverá las necesidades económicas. El Universal. 42. El mítico Estadio Azteca cambia de nombre a Estadio Banorte, debido a la llegada de su nuevo patrocinador, que aportará 2.100 millones de pesos para la remodelación del inmueble, de cara a la Copa del Mundo 2026. El Heraldo de México. Gracias por utilizar este servicio.